Y hoy vamos a hablar de algo, como hablamos todos los domingos, algo interesante. Yo le puse título y se me olvidó, Gloria, ¿te acuerdas cuál es? Ajá, ¿cuál es?
La semilla cayó en buen terreno.
La semilla cayó en buen terreno. Pues yo le pongo el título y después me olvido. Pero Gloria no se olvida. Busquemos nuestras Biblias, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y yo voy a leer los versos uno por uno y los vamos explicando. Así que preste atención, es un pasaje bastante largo, pero es una historia tan bonita, hermano, que vamos a ver. Por eso le pusimos de título, La semilla cayó en buen terreno. Amén. Y la semilla es la palabra de Dios y el terreno es nuestro corazón. Así que todos los que estamos aquí hemos abierto nuestro corazón para que la semilla entre. Y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque, hermano, Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero lo importante aquí, hermano, no es si bautizaba el Señor o no bautizaba, lo importante aquí que es que el bautismo es la primera obra de obediencia que nosotros tenemos. Nosotros nos convertimos e inmediatamente nos bautizamos, porque es el primer acto de obediencia que Dios nos pide. Y la gente dice, ay, pero no saben nada de la palabra. No se preocupe que se les va a enseñar, pero aprenden a oír la voz de Dios y saber las cosas cuando se hacen. Que eso es importante, serle obediente a Dios. Así que Jesús bautizaba, los discípulos bautizaban, y Él estaba allí presente. Y déjeme decirle que en todos los bautismos que nosotros celebramos, Jesús está presente. Amén. En estos días tuvimos 6 bautismos y nos gozamos, y anteriormente tuvimos 1. Y también nos hemos gozado en todos ellos. Entonces mire lo que dice. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué quiere decir que le era necesario? Que había una razón, que había un motivo por lo cual él tenía que pasar por Samaria. Déjeme decirle una cosa, Dios es un Dios que nos pone en sitio por un motivo, por una razón. Cuando hay necesidad, Dios siempre envía a alguien, hermano. A veces nosotros decimos, yo no puedo ir, ore para que Dios envíe a alguien. Así que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque Samaria era una ciudad que quedaba entre medio de Judea y de Galilea. Así que le tenía que pasar por allí. Entonces dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Yo les quiero decir algo. Juan presenta a Jesucristo como el Señor, pero también lo presenta como humano. Amén. Por eso es que él se sentía cansado. Quiere que lo viera, que él vino aquí como humano a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Porque la gente dice, él es Dios y no le dolió nada. No, él vino aquí como humano. Y había un motivo por el cual venir aquí, que era morir en la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, hermano. Sin cruz no hay salvación. Amén. Así que un motivo, hermano. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, fue lo que acabo de leer ahora, quiere decir cansado del viaje, cansado de caminar para ir a esta ciudad, ¿verdad? Y dice que era como la hora sexta. Y usted dice, ¿qué hora es la hora sexta? ¿Las 6 de la tarde? ¿Las 6 de la mañana? No, era las 12 del mediodía. Yo les expliqué la semana pasada cómo funciona el horario, el día judío, ¿verdad? Que se compone de dos partes, el día y la noche. El día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y la noche es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana del otro día, y está dividido en 4 vigilias. Cada una de 3 horas. La primera vigilia de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Y era como la hora sexta. Vamos a ver qué hora era la hora sexta. De 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12. Eran las 12 del mediodía. Y aquí hay un detalle bien importante que yo quiero que usted entienda. El que va a buscar agua al pozo, o va temprano en la mañana o va a la tardecita. ¿Por qué? Porque ya se ha ido el sol y el agua está fresca. Si usted va a las 12 del mediodía, usted va a sacar agua que está hirviendo, caliente, hermano. Así que ya mismo vamos a ver por qué esta mujer fue a las 12 del mediodía y no fue temprano por la mañana o tarde. La gente dice, bueno, lo que fue para no coger una cola o una fila grande. No, no, hermano, había una razón más profunda que esa. Así que dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hermano, en los tiempos de antes no se acostumbraba a que los hombres, Jesús era un rabino, que era un maestro, los hombres hablaran con las mujeres. Es más, habían sitios, de los israelitas, que no podían hablar con las mujeres en las calles, ni aún con su esposa. O sea, las leyes que ellos tenían eran unas leyes fuertes, ¿verdad? Así que esta mujer se extrañó de que Jesucristo la hablara, porque ellos tenían ciertas partes de la ropa que los distinguían como rabino. Y él le extrañó que ella le dijera, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a comprar de comer. Aquí vemos al Señor que se quedó y los discípulos fueron a comprar algo de comer porque estaban más pendientes a lo material que a las cosas espirituales. Amén. Jesús se quedó allí porque había una razón de mucho peso, y era una razón espiritual. Iba a venir allí con una necesidad espiritual. Pero los discípulos de él se fueron a comprar algo de comer. Y la mujer se le quedó mirando a Jesucristo y le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. O sea, ella reconoció que Jesucristo era judío y se sorprendió de que hablara con ella. Pero lo interesante de esto es que ya ella notó algo en él, que era que judío. Ya ella notó que era judío. Y entonces dice que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Porque los samaritanos fueron judíos que se mezclaron con gente que no eran judíos, eran híbridos. Se mezclaron con gente del mundo. Y para los judíos eso era una falta grandísima, hermano. El judío se tenía que casar con una mujer judía. Si no se casaba con una judía, hermano, hasta lo echaban fuera y todo. Así que Esto es lo que vemos aquí. Los samaritanos habían sido judíos que estuvieron en otro lado y se casaron con gente que no era judía. Así que desde ahí en adelante los judíos no se trataban con los samaritanos. Entre ellos no había ningún tipo de relación. Y respondió Jesús y le dijo: si consideras el don es un regalo, ¿verdad? Si consideras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirás y él te dará agua viva. ¿A qué fue ella allí? A buscar agua. Entonces el Señor le trae un término que a lo mejor ella no estaba muy familiarizada con él, que es agua viva. Agua viva, para nosotros, pues sacándolo un poquito del contexto religioso, el agua viva es donde comienza un río o donde hay un manantial que brota, esa agua que está constantemente brotando, se le llama agua viva. ¿Por qué? Porque no interrumpe el salir, siempre está brotando. ¿Quién aquí ha visto un manantial en el campo? ¿Cómo sale el agua de ahí? Sale así de la tierra, el mar está frita y es dulcecita, un agua tremenda. Entonces le dice, mire esto, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella fue allá a buscar agua y el Señor le trajo el tema del agua y le dijo agua viva. Así que le tiró algo que ella se sorprendió, hermano. El agua viva es una experiencia tremenda y la vamos a explicar ya mismo. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, porque vio al Señor sentado en el pozo y no le vio ningún balde ni le vio nada de estas cosas. Y le dijo, tú no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Se sorprendió que le dijera eso. Entonces ella inmediatamente lo lleva a lo que ella conoce. Le dice, ¿y eres, acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y dice, ¿cómo es posible que Jacob tuvo que hacer un pozo y ahora viene esta persona y dice que me puede dar agua viva? ¿De dónde? Si él está aquí sentado, ¿dónde me va a dar agua viva? Ella no entendió lo que Jesucristo se refería con agua viva. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, oiga esto, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Dijo, cualquiera que bebiere esta agua del pozo, se la bebe y al ratito, ¿qué le va a pasar? Tiene sed de nuevo y tiene que volver a tomarla. Fíjese qué importante. Jesús tomó y aprovechó el momento de que ella estaba sacando agua y el tema que le trajo fue el tema del agua. Él no dijo, no, vamos a cambiar el tema, yo te voy a hablar. No, no, él cogió el tema del agua y se introdujo por ahí hasta que llegó a tocarle primeramente la curiosidad de la mente y después el corazón. Así que le dijo, si no es el agua que yo daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Se lo voy a leer de nuevo el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermano Guillermo nos va a leer el Juan 7:38. Para que veamos algo relacionado con esto.
Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Entonces, ¿qué es el agua viva? El agua viva, el agua viva es esa fe en Dios. Oiga esto, hermano. Que de su interior él va a sentir algo espiritual que va a llenar su vida. ¿Quién ha sentido eso? Es algo que no es material, es algo espiritual y solamente lo puede dar él. ¿Quién me oyó? No se vaya a buscar otro sitio, solamente lo puede dar. Dice, y cuando yo lo doy, oiga, esto es una fuente que salta para vida eterna. Cuando Jesucristo da las cosas, las da buenas. ¿Quién sabía eso? Mire qué orgullosa está la mujer mía que me dieron a mí. Así que las cosas que el Señor da son buenas. O sea, salta para vida eterna. Esta es la fe. Este es el Evangelio. Dice que el que creyere en Él tendrá vida eterna. Que el que creyere en Él pasará una vida con un gozo extraordinario. Porque vivir para Cristo trae gozo a nuestra vida. ¿Quién sabía eso? Yo conozco gente que decían que no se reían. Yo antes no me reía y conocí a Cristo y ahora me paso sonreído. Cristo transforma las vidas. ¿A quién aquí ha sido transformado por la palabra del Señor? ¿Quién aquí vive con el gozo de Cristo, hermano? ¿Quién aquí camina? Antes caminaba serio las personas. Y ahora caminamos en Cristo. Sonrientes, contentos. ¿Por qué? Porque tenemos ese gozo, esa fuente, esos ríos de agua viva dentro de nosotros que nos producen una sensación de victoria, una sensación de gozo, una sensación de vida nueva y vida eterna. Gloria a Dios. Pastor, yo no he experimentado eso. Pero esto puede experimentar hoy. Amén, hoy es el día. Si estabas esperando por esa experiencia, hoy es el día. Y este es el lugar donde lo vas a sentir. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga, que no tengas yo sed, ni venga aquí para sacarla. Ella todavía no entendía. Ella no entendía. Que era algo diferente, era un regalo de Dios que iba a traer una paz al corazón, que iba a traer un gozo al corazón. El cristiano que ha experimentado un encuentro con Cristo tiene gozo, tiene paz. En estos días yo prediqué sobre el eunuco, que dice que cuando Elías se fue, dice, siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. No estaba Elías, digo Felipe, perdón, no estaba Felipe, pero tenía a Cristo en su corazón. ¿Quién aquí tiene gozo porque tiene a Cristo en su corazón? Gloria a Dios, hermano. Dígamelo con una sonrisa, no levante la mano. ¿Quién aquí está gozoso porque tiene a Cristo en su corazón? Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor. Jesús le dijo, fíjese cómo Jesús sigue entrelazando una cosa. ¿Cuál fue el tema principal que él trajo? El agua. Ahora le va a tirar, porque el Señor la conoce, y le va a tirar una submarina. Y le dice, Jesús le dijo, vete y llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, yo no tengo marido. Jesús le dice, bien dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dicen por ahí la gente de las malas lenguas que a la mujer le decía que era el terror de la mujer casada cuando la veían pasar a ella. 5 maridos. Y el que tiene ahora no es tuyo. En esa mujer había una condición. A lo mejor era falta de cariño. A lo mejor era falta de amor. Y ella pensó que esa falta de amor y esa falta de cariño la podía llenar con hombres, con sexo. La podía llenar con otras cosas, pero hermano, el único que puede llenar nuestra vida y mantenerla llena todo el tiempo se llama Jesús de Nazaret. No tenemos que buscar ese tipo de experiencias en nuestra vida, porque Cristo nos llena, Cristo nos sostiene, Cristo es el Rey de nuestras vidas. Amén. Ella buscando amor, 5 maridos, hermano. Y el que tenía no era de ella. Así que Cristo fue directamente al problema. Esta mujer tiene problemas. Porque si está viniendo aquí a las 12 del mediodía, donde nadie la ve, porque no quiere estar con las otras mujeres. ¿Por qué no quiere estar con las otras mujeres? Porque es el terror de la mujer casada. Amén. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Vamos a leer lo que dice Proverbios 28:13, para que veamos este tipo de experiencia, cómo la podíamos llevar a un verso. Hermano Guillermo ya lo encontró. Hermano Guillermo, está rápido hoy. Ah, no, no lo encontraron, está lento. 28:13, hermano Guillermo.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
El que cubre sus pecados o encubre sus pecados no prosperará. ¿Quién me oyó? Con razón esta mujer necesitaba 5 maridos y el que tenía no era de ella, porque tenía una falta de amor que solamente la puede llenar Cristo en su vida. Cristo es el único que puede llenarlo. Y el enemigo se aprovecha de esto y le pone situaciones para que constantemente la gente se caiga. La gente se caiga, se aparte de todo. Tenemos que tener cuidado de las cosas que hacemos. Tenemos que tener cuidado donde nos metemos. Tenemos que cuidado con quién hablamos. Y tenemos que tener cuidado de las cosas que nos están ofreciendo. Si usted le ofrecen algo que no es de Cristo, usted haga esto. ¿Cómo va a ser? Si no es de Cristo, yo no lo quiero. Mi país hay un producto que lo anuncia mucho y dice: si no es Goya, no es bueno. Pues usted dice: si no es de Cristo, no es bueno. Amén. Entonces la mujer le dijo: me parece que tú eres profeta. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. La primera vez, ¿qué le pareció él a ella que era? Judío. Ahora dice: me parece que tú eres profeta. Fíjese cómo va creciendo lo que ella ve en él. ¿Por qué esto sigue creciendo? Porque la conversación continuó. Si ella se hubiese ido inmediatamente, le hubiese dicho a la gente: hablé con un judío. Pero ahora no puede decir que habló con un judío, porque ya sabe que es un judío, también que es profeta. O sea, por eso es importante, hermano, que cuando conozcamos al Señor, lo conozcamos bien. Cuando le estemos hablando a alguien de Cristo, le hablamos bien de cómo son las cosas. Entonces, cuando él le dice algo que le dolió, ¿qué va a hacer ella? Irse a la religiosidad y cambiarle la conversación. Mire lo que ella le dijo: Señor, entonces dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo voy a coger estos 3 o 4 versos y los voy a sumarizar, los voy a coger en uno. No es el sitio, sino quién. ¿Quién me oyó? Usted puede ir a cualquier iglesia, eso no lo salva a usted. ¿Quién me oyó? Lo que lo salva a usted es Cristo. Cristo, usted puede ir donde quiera, el sitio no hace. Es quién está en el sitio. Es a quién usted necesita en su vida para que transforme su vida. Quién usted necesita en su vida para que lo llene de ríos de agua viva, hermano, aleluya. La agua que produce gozo en su corazón. Para eso está la iglesia. Pero hoy la iglesia está produciendo muchas de ellas, gozo, pero a la carne, concierto aquí, concierto allá, haciendo esto aquí, haciendo esto allá, y la gente, ay, en mi iglesia es buena, hay mucha diversión. Nosotros no venimos a la iglesia a divertirnos, nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios, a llenarnos de su presencia, a aprender a conocerlo, a vivir para Él, a hacer un testimonio en medio de esta sociedad que está deseosa, pero no tiene a Cristo. Las iglesias llenas, pero hermano, hay que tener cuidado donde usted se mete. No es que nosotros seamos la mejor iglesia, yo no estoy diciendo eso, pero hay iglesias que están más pendientes a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios, y nosotros tenemos que tomar una decisión: ¿a quién usted quiere? ¿A las cosas del mundo? Mire, yo tocaba, yo era músico. Me convertí, yo dije, no toco más para el mundo. Y la gente se me acercaba. ¿Y pero por qué no tocas si ese don te lo dio Dios? Y yo digo, porque la gente que yo tocaba, yo veía, iba a tocar un baile y yo veía cosas, hermano, que yo dije, ¿no? ¿Cómo una persona que tiene a Cristo va a estar metido en estos sitios, hermano? ¿Quién me entiende? Y dije, no toco más. Toqué en la iglesia después de mucho tiempo. Amén. Pero hermano, tenemos que entender que la iglesia es para hablar de las cosas de Dios. La iglesia es para enseñarle a la iglesia a vivir las cosas de Dios. ¿Quién me entendió? No es para yo decirle, y los anunciamos, hermano, aquí está el artista cristiano. ¿Dónde dice la Biblia que hay artistas cristianos? La Biblia dice que hay que adoradores de Dios. No artistas cristianos, hermano. ¿De dónde sacó eso? Artistas cristianos. Que van y después le dan el dinero. ¿Y si te vi? Ni me acuerdo. La iglesia no es un sitio para negociar este tipo de cosas. El que viene aquí viene a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, hermano. Y lo que tenemos a veces son espectáculos dentro de la iglesia. Show, hermano, esto no es. Aquí el grande es Cristo. Aquí el grande es Cristo. Aquí el grande es Cristo, hermano. Y no hay nada más. Y el que viene, viene a buscar al Señor. Y el que está aquí viene a llenarse más del Señor. Mire, yo predico y me lleno más del Señor. Me lleno del Señor porque digo, gloria a Dios. Estoy haciendo las cosas por las cuales el Señor me llamó que hiciera. Amén. Entonces le dice el Señor, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Dónde están los adoradores aquí? Nosotros somos, y esto es lo que Dios está buscando, que nosotros le adoremos. Nosotros no venimos aquí a cantar. ¿Quién sabía eso? Nosotros no venimos aquí a cantar, nosotros venimos aquí a adorar a Dios. ¿Usted ha visto los cantantes de nosotros? ¿A dónde miran? ¿A la cruz? Porque si usted lo pone de frente, al otro día llegan con copa nueva y se creen que la gente viene a mirarlos a ellos. Usted viene aquí a mirar a Cristo, hermano. Aquí esto no es un show. Amén. Y cantamos de espalda para que la gente que cante sepa que está adorando a Dios, y la gente que los está mirando vengan a adorar a Dios. Amén. Esto es lo que es, hermano. Así que le dijo, Dios es ese espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Gente que ha conocido al Mesías, que haya conocido a Cristo, que estén tan contentos, que de su corazón salga un gozo a través de la boca para adorar a Dios. Lo mismo con los diezmos. Hay gente que viene con los diezmos y cuando están llegando hacen ¡ah! Y lo tiran. Y después se van y dicen 2 puntos, como si fuera el baloncesto. Cuando traemos los diezmos a la iglesia, estamos agradecidos por el trabajo que tenemos y estamos tan agradecidos que podemos darle al Señor lo que le corresponde y venimos con el diezmo y lo levantamos y le decimos gracias Señor porque tú me has concedido un trabajo y puedo traerte mi parte, recíbela de lo más profundo de mi corazón. ¿A quién pertenece el diezmo? A Dios. A mí no me pertenece el diezmo. Que le dan el dinero a Dios y a mí ni me pagan. Amén. Pero yo estoy agradecido de Dios que me dio trabajo por mucho tiempo. Y cuando yo traigo mi diezmo, yo digo aquí traigo lo que le pertenece a Dios. Yo no digo aquí va esto que ahora no me dé este mes para pagar la deuda. No, yo no digo así. Yo traigo mi diezmo y yo le digo gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú me has dado. Aquí está lo que te corresponde a ti. Y se lo doy. Y una vez estaba en una reunión en una iglesia y estaban hablando del diezmo. Y alguien dijo, es que a mí se me hace difícil. Y el pastor le dijo, pues da el 5. Y más adelantito, da el 7. Y más adelantito, da un diezmo de 8 y después un diezmo de 9 hasta que llegues a 10. Y yo le dije, no hermano, el diezmo quiere decir 10%, no 5%. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuánto es el diezmo? Si usted lo que está dando es el 9.5, usted está dando una ofrenda. Y no es que yo esté pidiendo dinero, hermano. Yo lo que quiero es que la gente quede bien con Dios y haga la voluntad de Dios y viva para Dios y sea obediente a Dios. Pero ese es otro tema, déjame no entrar en eso. Así que la mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, el verso 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí Jesucristo abrió la boca y dijo, yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy quiere decir un eterno presente. Oiga esto bien claro. Yo soy. El que soy quiere decir yo soy un eterno presente. Yo no fui ni seré. Yo soy. ¿Quién me entendió? Yo soy un eterno presente. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy, y él se identificó, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy, y vemos en la Biblia cuántas veces él se identificó con el nombre de yo soy, un eterno presente, él no fue, él no dice yo fui, ni dije yo voy a ser, ¿qué dice? Yo soy, amén. Yo soy el que puedo llenar tu corazón. Yo soy el que morí en la cruz para que tus pecados fueran perdonados. Yo soy el que puedo quitarte las ideas de tu mente que no son agradables a mí. Yo soy, yo soy, yo soy. No vayas a buscar consejo donde nadie. Yo soy, tiene el consejo para usted y para mí. Es tiempo ya de que la iglesia empiece a depender del yo soy. En eso estaban ahí, en esa conversación ya él se le presentó como judío, profeta, y ahora se le presenta como el Cristo, como el Salvador del mundo. Esa conversación la tuvieron ella y Jesucristo a solas. Entonces en esto vinieron sus discípulos. ¿Qué hacían sus discípulos? Comprando comida, porque estaban verdes. Y no era porque no hubiesen madurado, estaban verdes del hambre. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Pero yo quiero que usted sepa esto. Los discípulos se fueron y vinieron a lo mejor con Wendy, con tres hamburgers, dos hot dogs. Y eso fue lo que trajeron. Pero yo quiero que usted tenga esto en la mente, en lo que yo digo otras cosas, y vamos a llegar a eso. Entonces la mujer dejó el cántaro. Estoy en el verso 28. Y fue a la ciudad. Y dijo, ¿a quién le dijo? A los hombres. La mujer dejó el cántaro. Mire, hermano, dejar el cántaro, esto es importante. Sin el cántaro ya no tenía agua. Sin el cántaro ya no podía bañarse. Sin el cántaro ya no podía cocinar. Sin el cántaro no podía hacerle dieta a su marido. Sin el cántaro... Amén. Y ella no le importó el cántaro porque tenía ahora algo mejor que el cántaro. Tenía un gozo que saltaba para vida eterna. Tenía un gozo en su corazón que el agua de ese pozo no le podía suplir. Hermano, y en esos entonces una de las cosas que usted tenía que, cuando los hombres iban a casar, le decían a las mujeres, esto me lo estoy inventando yo, esto no lo dice la Biblia. ¿Tiene un cántaro? Ok. No, hermano, el cántaro era una cosa importante. Y a ella no le importó, porque había algo más importante, Jesucristo en su vida. ¿Habrá algo más importante que eso? Mire, yo pienso que no. Lo pienso y digo que no. Jesucristo tiene que ser lo más importante en nuestra vida. ¿Cómo nos llamamos a nosotros? Cristianos, ¿por qué? Porque servimos a Cristo. Y hay gente, mire, yo le voy a decir algo, que le son más fieles a un líder político que a Dios, que a Cristo. Y viven y se llaman el nombre del líder y se lo ponen con mucho orgullo. ¿Me entiende? Mas sin embargo, no le gusta que le llamen cristiano. Yo no entiendo eso, hermano. Nosotros somos cristianos porque servimos a Cristo, porque Cristo, el Cristo de nosotros, murió en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener vida. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres que estaban allí, porque las mujeres casi no salían, le dijo a los hombres que estaban allí, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Inmediatamente, hermano, esta mujer se convirtió ¿en qué? En portadora del Evangelio, y fue a llevarle a Jesucristo a otras personas. Mientras los discípulos, que eran los que se suponía que hicieran eso, estaban metidos en Wendy comprando hamburguesas. Mas sin embargo, ella fue corriendo y anunció y dijo, he conocido a alguien, el más importante que he conocido en mi vida, a Cristo. Él me ha dicho todo cuanto yo soy. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Yo quiero esto, hermano, fíjese esto. Y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, mire lo que dice Hechos 4:20. A mí me llamó mucho esa atención, le digo la atención por ese verso, Hechos 4:20. Mire cómo dice.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
¿Oyó eso? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quiere decir que nosotros somos ¿qué? ¿Somos qué? Mensajeros. Tenemos que decirle a la gente lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso es que hay mucha gente que no conoce a Cristo, porque nosotros pensamos que tenemos un tesoro tan grande en Cristo que no queremos que nadie lo sepa. El tesoro más grande es que Dios quiere que compartamos a Cristo con otras vidas. Que le digamos al mundo que la soledad que tú tienes, Cristo te la llena. Que la amargura que tú tienes, Cristo te la endulza. que la necesidad de amor que tú tienes, Cristo te la llena. Que no busquemos en la humanidad estas cosas, porque Cristo las tiene. Es importante que usted sea amado y usted pueda amar. Pero ese desenfreno, hermano, déjeme decirle, 5 maridos, y el que tenía no era de ella, era prestadito. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Maestro, come. Le decían: Maestro, come. Y mire lo que él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y qué comida es esa? La predicación del Evangelio para salvación. Esa es la comida. Entonces los discípulos se decían a unos a otros: ¿Le habrán traído a alguien de comer a él? Fíjese esto, hermano. Entonces Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es tu comida, hermano? Estamos hablando de comida espiritual. ¿Cuál es tu comida? La palabra de Dios. ¿Eres tú como la gente 007 cristiano? Que nadie lo sepa. Amén. Das 3 vueltas antes de entrar a la iglesia, que no te miren tus amigos. Porque tú eres el James Bond cristiano. No decís: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, miren alrededor suyo. La cosecha de alma está frente a nosotros, hermano. Pastores, que yo no sé qué decirle, pues llévese una tarjetita de ahí, se la da. Pastores, que yo no sé quién es y quién no es. Usted háblele a cualquiera, y si le dice: No, yo soy cristiano, dice: Sé fiel a tu iglesia. Pero al que diga que no tiene iglesia, usted le da una tarjetita. Y las tarjetitas, hermano, que las lean. Usted no sabe cuánta gente se ha convertido por un tratado. ¿Usted sabe lo que es un tratado? En inglés es un track. Track. Ah, por ahí volví. Por un tratado, mucha gente se ha convertido, hermano. No se olvide, cuando salga, en la mesa hay suficiente información. Usted se la lleva, hay tarjetas, hay de todo. Y usted la da. Yo no sé hablar, pero ¿sabes entregarle una tarjeta? ¿Quién aquí sabe entregar una tarjeta a alguien? Si no, yo le enseño un momentito. Junior, entrégame una tarjeta a mí. Toma. Mire qué fácil es. Ahí tiene. Venga y entrégamela. Mire. Mire qué fácil es entregar una tarjeta. Pues yo estoy hablando aquí con... Y llega Junior. ¿Qué me dice? God bless you. Aquí tiene esto. Gracias, hermano. Me la entregué, yo me voy a casa y digo: Mira, Iglesia Renacer, en Shady. Ay, si es una que yo paso por ahí. Y tienen un templo pintado que llama la atención. Ah, pues mira, déjame, y a lo mejor yo voy. ¿Qué hablo, Junior? Nada, pero la tarjetita le puede hablar. Ah, mira, si queda cerca de casa. Yo he hablado con gente, me dice: Yo no voy a la iglesia porque todas las iglesias me quedan como a 20 minutos de casa y eso es mucho. Mire, hermano, si usted no está dispuesto a sacrificarse 20 minutos para ir a comer la comida espiritual y para conocer a Cristo, entonces ¿dónde vamos a llegar? Yo veo una iglesia que me tardaba casi 2 horas para llegar, 2 horas para regresar. Y los domingos iba por la mañana y por la noche. O sea que estaba en la carretera 8 horas. Y en la iglesia, 4 o 5 horas. Estaba más en la carretera. Pero, hermano, yo iba a adorar a Dios. Yo iba porque yo estoy agradecido y estaré agradecido toda mi vida de lo que el Señor hizo por mí y de la salvación que hoy en día yo tengo. Y la certeza. Yo sé que si Jesucristo viniera ahora mismo, Yo puedo cantar. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, oh gloria a Dios, me voy con... ¿Quién se va con el Señor si él viniera? Gloria a Dios, aleluya. Pero mire lo que pasó. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Usted lleve la tarjeta y deje que la tarjeta le hable a su vida. Y muchos, oiga esto que le voy a decir, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Oiga esto, hermano, aquella mujer tenía que ir a sacar agua cuando hacía mucho calor, para que las otras mujeres no la vieran. Aquella mujer se abochornaba de caminar por el pueblo, porque cada día le decían, ahí va la quita marido. Aquella mujer se abochornaba de su vida pasada, pero cuando conoció a Cristo, dejó eso atrás y fue a la ciudad a decirle, yo creo que he conocido al Cristo. Me dijo todo cuanto yo he hecho en mi vida. ¿Y usted sabe lo que hizo la gente? ¿Dónde está? Y se fueron con ella. Se llevó a la mayoría del pueblo, a todos los que estaban allí dispuestos, a los vagos se quedaron. ¿Quién sabía eso? Tiene que tener cuidado. ¿Quién aquí es vago? Tiene que tener cuidado, que los vagos, si no buscan a Cristo, se quedan, hermano. Menos mal que aquí no hay ningún vago. Ya dije que me levantaran la mano. Nadie la levantó. Yo digo, el que sea vago, déme una sonrisa. Ahora sí hay vago. Amén. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí con ellos 2 días. Él no le dijo, no, yo tengo un compromiso. No, no, no. Ustedes me quieren aquí oír de la palabra de Dios. Yo me quedo 2 días. Y se quedó 2 días más. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Miren lo que dice Juan 1:11.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
A lo suyo vino. Fíjese que no dice los suyos, dice a lo suyo vino, a lo que tenía que venir. Y los suyos, dice así como dice el Madero Nuevo.
A lo suyo vino y los suyos no le conocieron.
A lo suyo vino, a lo que tenía que venir. Y los que se supieron que lo estaban esperando, no lo recibieron. Mas los que les hicieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esto se llama conversión para salvación, hermano. Gloria a Dios. El propósito de este encuentro fue fructífero. Hubo almas salvadas, hubo personas que se sentían casi morir y fueron llenas de esperanza. Yo pregunto hoy, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Quieres confiar en el Señor? Si tú quieres confiar más en el Señor para que llene los vacíos que hay en tu vida, ponte en pie y yo quiero orar por ti. Amén, gloria a Dios. Si hay alguien, no se preocupe quién la está mirando, hermano. Lo importante es que Dios nos mire. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la oportunidad de traerla, de predicarla, mi Dios amado. Sabemos que esa palabra ha caído en corazones, mi Dios amado, que tienen una necesidad, Padre. Yo te pido que tú te glorifiques de manera grande y de manera poderosa en la vida, Señor amado. Que seas tú llenando los vacíos, Señor, que se encuentran en nuestra vida. Y seas tú, Señor, transformándonos. Nosotros no queremos un cambio, Señor. Nosotros queremos una transformación, ser una nueva criatura, mi Dios amado. Aleluya. Padre, gracias, Padre. Y glorifícate de manera especial, de manera grande, de manera poderosa en esta vida, Señor. Y si alguien no se ha levantado, mi Dios amado, pero tiene la misma situación, Señor amado, dale un toque del cielo, Padre, y llena su vida. Te necesitamos, Señor. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.